Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy, último programa del año en el que hacemos balance de lo que han sido los últimos 365 días. Balance de 2017. Lo hacemos con dos invitados en nuestro estudio. Alejandra Magnasco es periodista de France Televisión, la televisión pública francesa. Bienvenida, Alejandra.
Buenos días.
Y contamos también con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Gaspar, bienvenido.
Hola, Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Balance de 2017, todo un año hoy, en Primera Plana. 2017 será un año en el que pase a los libros de historia por ser el año en el que el Estado Islámico perdió gran parte de su territorio, también por ser el año en el que salió elegido el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, un año marcado por catástrofes como los huracanes Harvey o Irma que destrozaron las costas del Caribe, también un año marcado por la crisis catalana, la crisis también de los Rohingya en Birmania, si lo recuerdan, y también por ser el año en el que muchas mujeres gritaron yo también. Balance de estos 365 días, también en las portadas de la prensa. Portadas como la de Time, que ha calificado personaje del año precisamente a esas mujeres de la campaña del yo también contra el acoso sexual. Otro personaje del año ha sido, como les decíamos, el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron. Así lo retrató tras su elección el diario Le Parisien. 39 años y presidente. Portadas que han destacado acontecimientos que fueron noticia, como el diario La Razón, desafío independentista referido a la crisis catalana. O portadas también en la prensa latina, como esta de El Deber de Bolivia, haciendo mención a los estragos del huracán Irma en Cuba y en las costas de Florida. Hoy hacemos balance de todo un año. Para usted, Alejandra, ¿cuál ha sido la noticia que ha marcado 2017?
Para mí una noticia muy importante fue la condena a la cadena perpetua del Tribunal Penal Internacional por la antigua Yugoslavia, porque condenó a un ex general, Ratko Mladic, por genocidio y crimen contra la humanidad. Hace 24 años que ese tribunal está investigando para condenar los responsables que han matado y hecho epuración étnica en la ex Yugoslavia, y para mí es muy importante porque también en ese territorio de los Balcanes muchos desaparecidos, muchas personas fueron matadas y muchas familias quedaron sin conocer lo que ocurrió con los familiares, con los hombres. Se mataron muchos musulmanes, muchos bosnios, croatas, y yo pienso que por un conflicto que empezó en los años 91 y terminó en los años 2000 uno, es como un ejemplo también de justicia, de memoria, y un laboratorio hizo muchas investigaciones para reconocer los cuerpos de los desaparecidos, y bueno, hoy se cierra 24 años de investigación, y es un ejemplo, yo pienso, para el mundo y también para lo que puede ser Europa ahora con ese trabajo de memoria.
Esa noticia es la noticia de Alejandra que ha marcado 2017. ¿La suya, Gaspar?
Bueno, yo creo que desde mi punto de vista el elemento más marcante de este año 2017 está ligado a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Por qué esta noticia? Porque desde hace ya décadas el mundo no había logrado lograr un acuerdo a nivel multilateral ambicioso que tuviera un impacto político significante. Y esto fue lo que pasó en diciembre del 2015, cuando todos los países de la ONU firmaron este Acuerdo de París. Y la salida de Estados Unidos de este acuerdo, desde mi punto de vista, lo que marca es un poco esta, es digamos la traducción de la nueva política impulsada por Donald Trump, es decir, una política que se quiere unilateral, que en la práctica se está traduciendo por un achicamiento del espacio de influencia de Estados Unidos en el mundo, porque contrariamente a lo que habíamos podido constatar en años precedentes. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París no se tradujo por otras deserciones, sino por el contrario, por una voluntad política de otros gobiernos, en particular de la Unión Europea, de China, inclusive de otros actores estadounidenses como los gobiernos locales, estatales y también una buena parte del sector privado. Y me parece que las sucesivas medidas impulsadas por Donald Trump, como por ejemplo también la voluntad de reconocer a Jerusalén como la capital de Estado de Israel, también traducen este achicamiento de la esfera de influencia de Estados Unidos, y me parece que es en el campo de las relaciones internacionales, me parece que es una real novedad.
Sin duda, la noticia que comenta Gaspar nos lleva a hablar de uno de los personajes del año, que tomó posesión en enero, es Donald Trump, que a golpe de tuit quizá haya agitado al mundo con sus múltiples decisiones, también en el plano internacional, Corea del Norte, la última con Jerusalén, la salida del Pacto del Clima de París, como comentaba Gaspar. Se trata, lo que hemos hecho en los medios de comunicación con Donald Trump, ¿una atención desmedida o merecida?
Yo pienso que Donald Trump sabe muy bien utilizar a los medios, es una personalidad muy influyente en los medios antes de las elecciones y ahora sabe cómo usar, cómo influenciar también a la opinión pública y cómo desequilibrar un poco las fuerzas en presencia. Y él, yo pienso que hace un paso atrás en la diplomacia y va y lanza como palabras y como para mover las cosas y destabilizar un poco el protocolo, ¿no? Entonces yo pienso que todo lo que es las redes sociales es una fuerza para él. Sin embargo, el equilibrio en el mundo tiene que contar también con otros países como Francia también.
Hemos visto antes, hablando de personajes del año, que la revista Time había elegido a esas mujeres que decidieron romper su silencio con la campaña del Yo También. Otros medios, como el diario español El Mundo, han señalado al presidente francés, Emmanuel Macron, como personaje del año 2017. ¿Usted coincide con ello, Gaspar?
Sí, me parece que ese es un elemento central en las relaciones internacionales, sobre todo a raíz de la dinámica política que se vivía en el mundo, sobre todo a raíz del Brexit en 2016 y de la elección de Donald Trump. Es decir, en el mundo, de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2, al menos los 2 anglosajones, 2 de las 3 democracias occidentales que componen este consejo, pues habían sufrido alternancias, digamos, muy bruscas en sus políticas, ¿no? Por un lado, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, por otro lado, la elección de un presidente abiertamente nacionalista y isolación, o sea, digamos que busca aislar a Estados Unidos y a hacer de Estados Unidos un país mucho más unilateralista. Desde ese punto de vista, la confirmación de esta tendencia con la elección francesa hubiera marcado una ruptura muy clara en el orden de las relaciones internacionales, y eso no fue lo que pasó con la elección de Emmanuel Macron, que por el contrario ha buscado poner el multilateralismo, la apertura, y ha depositado muchas esperanzas en la refundación de la Unión Europea. Entonces, por la suma de estas razones, Emmanuel Macron, además de su perfil atípico, de lo que representó para la propia política francesa, esta elección de un independiente, pues me parece que por la suma de estas razones, esta elección y la llegada de Emmanuel Macron a la presidencia, pues sí, marcó el 2017.
Para usted, Alejandra, personaje de 2017, hemos hablado de Emmanuel Macron, también otros personajes políticos de la agenda internacional, por ejemplo, Sebastián Piñera en Chile, también Xi Jinping en China, no sé si, por ejemplo, Weinstein, que desencadenó, el productor estadounidense que desencadenó toda la campaña del acoso sexual, ¿con quién se quedaría?
Sí, yo pienso que el caso Weinstein es muy importante, fue, bueno, liberó la palabra en el mundo entero y también en países como Francia, que siempre dice el país de los derechos humanos. Aún en Francia, los movimientos feministas, las mujeres, salieron a la calle para decir que ellas también. ¿Por qué? Porque en Francia, por ejemplo, 225.000 casos de violaciones y de violencias dentro de las familias ocurren todavía cada año y solamente se denuncia 19% de esos casos. 80.000, por ejemplo, casos de violaciones, tentativas de violo en 2016. Entonces, esas cifras nos dicen que ese combate sigue y aún también en Colombia estoy investigando con las mujeres las violencias sexuales en el marco del conflicto. Hubo muchos avances con las leyes, ¿no? En la Constitución en 91, la ley de 2008, pero se necesita todavía recorrer un gran camino para que esas leyes y las mujeres puedan avanzar y que la violencia sexual se pueda disminuir en el mundo, ¿no?
En el capítulo de obituarios, en este 2017, nos ha dejado el canciller de la reunificación alemana, Helmut Kohl, la política francesa, Simone Veil, rockeros como Chuck Berry o aquí en Francia, Johnny Hallyday. ¿Con quién se quedaría de todas estas personas, personalidades que nos han dejado en 2017, Gaspar?
Bueno, yo pienso en particular a Simone Veil por varios motivos. El primero fue por su propio legado como ministra de la Salud y el hecho que en Francia se despenalizó el aborto en los años 70. Y la figura emblemática de esta medida fue Simone Veil, porque ella asumió el costo político de esta reforma, sabiendo que ella era ministra de un gobierno de centro derecha y la mayoría parlamentaria de este gobierno era hostil a esta medida. Y ella tuvo el coraje, también tenía el apoyo de el primer ministro Jacques Chirac de la época. Sin embargo, ella es la que encarnó esta disputa política y que tuvo una trascendencia fundamental. Por otro lado, las convicciones europeas de Simone Veil, que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo, y esa voluntad de integrar a Francia en la Unión Europea. Yo creo que ese es un buen legado hoy en día para un país como Francia, que tiene a su cabeza un presidente que quiere refundar este proyecto político único.
Rápidamente, les hago una pregunta. ¿Saben qué ha sido lo más buscado en Internet durante 2017? Alejandra.
En 2017 quizás, bueno, todo lo que sucedió con los huracanes o...
Efectivamente, lo más buscado en Internet en 2017 ha sido el huracán Irma, seguido de los nuevos celulares de Apple y como personaje Meghan Markle, la actriz estadounidense prometida del príncipe Harry. Esos han sido los personajes más buscados en 2017. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24, deseándoles que tengan una muy buena salida de 2017 y un muy feliz 2018. Nos veremos aquí en France 24 en 2018. Muchas gracias por su atención.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en portugués.
Diariamente aceda à nossa programação em português para África Lusófona a partir das 16 horas TMG.
Infórmese sobre nossas frequências em rfi.fr.
Continuamos en Primera Plana, hoy con Alejandra Magnasco, periodista de France Televisión, y también con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Vamos a descubrir ya quién es nuestro personaje de la semana, que hoy casi es personaje del año. Vamos a hablar de varios, efectivamente. Hemos hablado de Macron. También podíamos añadir a esa lista, si les parece, a Carles Puigdemont, el expresidente catalán. O dentro del mundo de la farándula y las casas reales, hemos hablado también de la actriz estadounidense Meghan Markle, una de las más buscadas en Internet. Y este 2017 ha terminado con otro nombre propio de protagonista de la actualidad. El presidente peruano, expresidente Alberto Fujimori, indultado por el presidente actual Kuczynski en una decisión que ha hecho estallar una gran controversia, sin duda, en Perú. Fujimori, que cumplía condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios y La Cantuta. Les pregunto, ¿les ha sorprendido el revuelo y sobre todo el indulto a Fujimori, Gaspar?
Pues finalmente no.
No.
¿Por qué? Porque la situación de debilidad, de fragilidad política de Pedro Pablo Kuczynski evidenciaba que en un cierto momento esta situación tenía que producirse. ¿Por qué? En primer lugar, por las condiciones políticas de llegada de Kuczynski al poder, que logró y aprovechó una coalición anti-Fujimori, la constitución de una coalición anti-Fujimorista en la segunda vuelta para ganar por 40,000 votos a Keiko Fujimori, la hija de el dictador peruano. Por otro lado, su propia fragilidad, porque más de la mitad de los congresistas peruanos, hoy en día 73 sobre 130, son del partido de Fujimori, Fuerza Popular. Y desde su llegada al gobierno, 5 ministros han tenido que demitirse, han tenido que renunciar a raíz de las presiones de esta mayoría fujimorista. Y era una, desde mi punto de vista, una cuestión de tiempo para que esta presión recaiga sobre el presidente. Y lo que estamos viendo hoy en día es cómo Kuczynski, para poder preservar su mandato, lo que está tendiendo a hacer es hacer una alianza con los fujimoristas. Exactamente lo contrario de lo que él había prometido durante su campaña electoral, y es por eso que se pueden prever todavía más turbulencias en este 2018.
Uh-huh. ¿A usted le ha sorprendido, Alejandra?
Yo pienso de la misma manera, que también es un juego político y que se necesitan como fuerzas ahí en el Parlamento. Entonces, para mí no fue una sorpresa, ¿no?
Vamos a añadir, si les parece, más personajes a esa lista que estamos configurando de 2017. Dentro del terreno jurídico-político podríamos destacar a Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, que denunció las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, una crítica que perteneció al propio chavismo. Y si les parece, también al juez brasileño Sergio Moro, en medio de varios escándalos de corrupción. Sergio Moro ganó renombre al condenar al expresidente Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel por corrupción. Son otros personajes que han marcado la agenda de América Latina durante este 2017. Gaspar.
Sí, sí, sin duda alguna, el activismo político del sector judicial.
Exacto, ahí estamos. Ese es el punto.
Y yo creo que ese es un tema muy importante, muy delicado también.
Muy delicado.
Porque a partir del momento donde la justicia se politiza, donde entra en la arena pública y donde se convierte en un actor político, pues se pierde el consenso alrededor de las decisiones que hace la propia justicia. Y yo creo que ese es un elemento central en democracias en las cuales el Estado de Derecho todavía sigue siendo objeto de debate. Lo vemos inclusive con el caso peruano, en el cual es una decisión jurídica en el fondo que está llevando a cabo el presidente peruano al indultar de manera monocrática al expresidente. Es interesante ver cómo estos actores pueden tomar cartas en el asunto, sobre todo en el plano mediático, e inclusive hacer parte del debate político, es decir, en el cual las propias encuestadoras miden la popularidad de los jueces. En el caso de Sergio Moro, él ha sido incluido como un posible candidato a la presidencia, aunque él mismo ha declinado estas aspiraciones políticas. Pero otros magistrados del Ministerio Público Federal brasileño, como Deltrán Dallagnol, que es el jefe de la operación Lava Jato en Brasil, ha llamado en Twitter a votar contra los dirigentes Brasil, y en particular contra el presidente Michel Temer. Entonces, yo creo que ese es un punto muy delicado que habrá que seguir con mucho detalle el próximo año.
Alejandra, dentro del capítulo de América Latina hemos hablado antes que otros personajes podrían ser Sebastián Piñera, también podríamos hablar de la crisis política desatada en Honduras.
Sí, en el caso de Chile, esa elección, marca un poco la dirección.
Un cambio de rumbo en América Latina.
Quizás un poco también como se vio en Argentina, un paso hacia la derecha. Y ahora ese presidente elegido por el pueblo va a tener que también encontrar alianza dentro del Parlamento, porque él no tiene mayoría. Entonces va a tener también que hacer como alianzas y ver un poco cómo va a desarrollar esa política, porque tiene desafíos también con la reforma de la de la educación, la reforma del sistema de pensión, y como vimos en Argentina estos días fue un cambio muy, muy importante, y la población va a reaccionar, y ya los estudiantes dicen que van a estar ahí presentes para ver cuál va a ser esa política. Entonces fueron unas elecciones muy importantes porque la gente fue a votar y el sistema de voto ahora es libre, no es más con imponiéndose, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver cómo él va a poder hacer una política en ese contexto de no mayoría en el Parlamento. Uh-huh. Uh-huh.
Sin perder de vista 2017, pero vamos a echar un vistazo en pinceladas a 2018. ¿Qué asuntos creen que va a marcar la agenda del año que se presenta? Gaspar, año 2018, ¿dónde hay que buscar para que los telespectadores puedan tener en cuenta ciertas citas fundamentales?
Bueno, yo creo que para América Latina el punto central serán las elecciones que se llevarán a cabo en esta región. Es un año electoral. Habrá casi, bueno, entre 2017 y 2019, 12 países llevarán a cabo elecciones presidenciales. En 2018, concretamente, México, Colombia, Brasil van a llevar a cabo elecciones, entre otros, pero esos serán los principales países en los cuales se llevarán a cabo elecciones. Y, por tanto, habrá disputas políticas en un contexto muy diferente de los otros ciclos electorales que ha vivido la región. Pienso en particular al ciclo 2005-2006, 2009-2011, en el cual había crecimiento económico, había liderazgos políticos fuertes, de izquierda como de derecha. Pienso, por ejemplo, en Uribe o en Chávez o en Lula, que si bien eran liderazgos disputados, eran liderazgos. Hoy en día lo que estamos viendo en América Latina es, por el contrario, es una crisis de liderazgo, una crisis también en la opinión pública, de la confianza entre los ciudadanos y sus élites políticas, económicas, con un bajo crecimiento económico, con unas fuertes tensiones sociales exacerbadas por estos escándalos de corrupción, y es esta suma de bajo desempeño económico, de polarización política y de esta exasperación social. Será en este contexto en el cual se llevarán a cabo estas elecciones, y por ende serán centrales, serán cruciales para saber si en América Latina se podrá de nuevo recuperar este liderazgo político para de nuevo obtener resultados en plano económico, que es lo que le importa a la ciudadanía.
En el caso europeo vamos a saber bastantes cosas al inicio de año. Por ejemplo, si se desatasca la crisis catalana en el caso español. También vamos a saber si Angela Merkel consigue llegar a un acuerdo de coalición con el SPD en Alemania. Y aquí en Francia vamos a ver quién ejerce de oposición a la gran mayoría parlamentaria que tiene Emmanuel Macron. Quizá hay más asuntos también en la agenda francesa que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad, Alejandra?
Sí, el año que viene se abre un proceso muy importante. Una señora de origen de Vietnam asigna en justicia a 21 empresas de química como Monsanto, por ejemplo, por haber usado armas químicas durante la guerra de Vietnam. Hay que saber que en Vietnam hoy en día nacen niños discapacitados, la naturaleza está perturbada por el uso de armas químicas. Entonces, por primera vez se logra intentar en justicia un proceso en contra de esas firmas, Monsanto y Dow Chemicals y otras firmas. Entonces yo pienso que es un proceso muy importante por la causa del medio ambiente, pero también, como decía Gaspar, el hecho que Estados Unidos siempre está al lado o al límite de esos acuerdos firmados, y es muy difícil culpar a empresas americanas o a hechos que se hicieron durante guerras donde participaba América. Entonces, yo pienso que va a ser un encuentro muy importante el año que viene.
Uh-huh. Citas para no perderse en 2018. Vamos a abrir ya, si les parece, la contraportada del programa. Buenismo, postureo, posverdad y aporofobia son algunas de las nuevas palabras que incluye a partir de ahora la nueva versión del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ha incluido en su nueva versión más de 3.000 novedades o modificaciones. Vamos a ver algunas de ellas porque son bastante interesantes. Por ejemplo, aporofobia significa fobia a las personas pobres o desfavorecidas. Buenismo es la actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad. Postureo, actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción. O posverdad, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública. ¿Les sorprende alguna de ellas, Alejandra?
Aporofobia, bueno, me parece que desafortunadamente con todo lo que vive Europa, hay una fuerte... La crisis está todavía presente y hay muchas personas que viven en la calle, hay mucha migración y yo pienso que entre los medios, lo que se dice, lo que el temor de la gente, ¿no? De poder salir adelante, desafortunadamente es una palabra que entra ahora, que se destaca ahora y yo pienso que es un desafío del año que viene también.
El otro día leí un analista muy interesante que hacía mención a esta palabra, aporofobia, haciendo mención a que, por ejemplo, que está muy bien traída a la actualidad porque lo que se rechaza es al refugiado, pero no al jeque árabe. Por tanto, la xenofobia no lo es tanto, sino el nivel de pobreza. Es lo que da miedo o da un poco de rechazo, ¿no? Porque a otro tipo de clase social no se ejerce ese nivel de xenofobia.
Sí, no, y no me sorprende. También por el hecho que traduce una realidad, que es el aumento tremendo de las desigualdades en el mundo. El debate político que se llevó a cabo hace pocos años a raíz de la publicación por Thomas Piketty de su libro El Capital en el siglo XX y el enfoque que él le dio a el 1% de los más ricos y el hecho que este 1% ha concentrado la mayor parte de las ganancias de la globalización, pues que queda, digamos, evidencia este aumento de las desigualdades y por ende la llegada de nuevas palabras que están asociadas, ¿no? A este hecho.
Muchísimas gracias, Gaspar Estrada. Muchísimas gracias, Alejandra Magnasco, por acompañarnos hoy en este último programa de 2017 de En Primera Plana. Y a todos ustedes les esperamos aquí en RFI, en France 24, en 2018, un año sin duda cargado de actualidad. Esperemos poder contárselo aquí en France 24 y en RFI. Gracias.